Gabriel Curici tiene un incunable, tiene un documento que va a marcar un antes y un después en la historia de la política internacional uruguaya.
Bueno, sí, para despedir el año, como regalito de Navidad, tuve la suerte de participar el jueves pasado en un seminario que se hizo en Facultad de Ciencias Sociales, en el área de Historia, con una investigadora norteamericana que se llama Catherine Sikin, que es de la Universidad de Minnesota y que es una historiadora de los derechos humanos y de las relaciones internacionales. Bueno, súper interesante la instancia, y ella ha venido siguiendo sobre todo la creación de los derechos humanos a nivel internacional a partir de la ONU y el final de la, digamos, de toda aquella era de las catástrofes que terminó en el 45. Y comenzó a descubrir Catherine que entre los principales gestores de la Carta de Derechos, que bueno, finalmente se termina aprobando en 1948, están los países latinoamericanos, ¿no? Y entre esos gestores se destacan dos, que son Cuba y Uruguay, ¿no? Eso, en un principio, bueno, cuando armó el seminario y nos vino a contar, le llamó mucho la atención porque no observa que en Uruguay, ni en Cuba, ni en el resto de Latinoamérica, se reivindique ese pasado como diciendo, che, miren que los latinoamericanos tuvimos parte importante en la gestación de la Carta de las Naciones Unidas. Y, bueno, su búsqueda de fuentes y de información la trajo hasta Uruguay para ver, bueno, quiénes eran los que hacían la política exterior uruguaya, qué orientaciones ideológicas tenían, etcétera. Y la verdad que, bueno, salieron a relucir cosas muy novedosas. Para ponerle un poquito más de contexto a esto y ver cuál es el regalito que yo digo, vale mucho la pena. Nosotros en Uruguay estábamos bajo ya el periodo conocido como neovallismo. Gobernaba Mésaga, estábamos en plena democracia luego del periodo terrorista, y con una opinión pública mayoritariamente aliadófila, es decir, que estaba del lado de los Estados Unidos y también de la URSS, ¿no? Porque recordemos que terminaron siendo aliados Estados Unidos en la URSS en el final de la guerra. Y en varios momentos, y acá quiero contar una anécdota que me parece muy muy reveladora, la política exterior del vallismo, en este preciso de los años 40, pero también a principios del siglo XX, había tratado de presentar al Uruguay como un abanderado, un país de avanzada, eso por lo que hoy, digamos, lo de Uruguay, país más novedoso del año, bueno, ya es una tradición del vallismo, ¿no? De mostrarse en el escenario, en el foro internacional, como un país de avanzada en la defensa de derechos, a veces con presentaciones hasta grandilocuentes y sobreactuadas, ¿no? Pero siempre hablando de la no intervención, del respeto al derecho internacional, como también una política universalista, propia de ese ideal vallista, poco nacionalista, más bien internacionalista, pero no en el sentido marxista, sino en el sentido de las relaciones internacionales, y además como una garantía a los objetivos de un pequeño país, cómo poder insertarse en el escenario internacional, ¿no? Entonces, ya en el año 45, a mí me parece increíble, ¿no? Y lo contaba Gerardo Caetano en el seminario, cuando se hicieron los juicios de Núremberg, fue un delegado uruguayo a Núremberg, lo cuento riéndome, ustedes perdónenme, pero hizo toda una disertación en contra de la pena de muerte, ¿no? Como diciendo, más allá de todo, o sea, esa idea de que Uruguay era de vanguardia.
Leyó el texto de Figari.
Pero que la gente en Núremberg, ¿no? Norteamericano, sí. Muchas gracias, lo aplaudieron, vamos a seguir con esto.
Subilo a YouTube el video, que claro, pasan muchas visitas. ¿No?
Pero es decir, ese perfil de una diplomacia uruguaya como, yo lo digo literalmente, dando la nota, dando un paso más, también sabiendo que probablemente no tuvieras el peso como una potencia para marcar la agenda, pero sí, por lo menos, dando una señal, resaltando en la agenda algunos derechos. Y bueno, después de los juicios de Núremberg hay tres instancias que son más conocidas. Yo siempre insisto con los que recuerdan cuarto año de liceo, cuando empieza la Guerra Fría, vos tenés los juicios de Núremberg, después las conversaciones de Potsdam, y ahí empieza a hacerse en América Latina lo que va a ser la conferencia para la paz y las Américas, que se va a hacer en Chapultepec, ¿tá? Donde van todos los países latinoamericanos, más porque es una conferencia panamericana, lo panamericano incluye también a Estados Unidos y Canadá, invitados por Estados Unidos para ver, bueno, cómo se va a conformar este organismo nuevo que van a hacer, que es la ONU. Finalmente, en el año 48 se hace la conferencia de Bogotá, nacimiento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es paralela esa conferencia con la creación definitiva de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Y en ese proceso, lo que contaba la investigadora norteamericana, mientras las potencias lo que discuten es, bueno, cómo se organiza el Consejo de Seguridad de la ONU, quiénes pueden tener voto, qué va a ser la Asamblea, cuáles son las normas diplomáticas para la guerra y la paz, que digamos, el fin principal de la ONU es un nuevo orden mundial, ¿no? Unas nuevas reglas de juego. Bueno, mientras las potencias están en ese nivel de discusión, los países de América Latina, en Chapultepec, y después en Bogotá y en la Carta de Derechos, empiezan a pedir la inclusión de los derechos humanos dentro de la Carta. Que la Carta no sea solo cuestiones territoriales, de guerra, paz, de diplomacia y de del organigrama de la ONU. Que estén los derechos sociales, que estén los derechos humanos, ¿no? Y lo que planteaba Catherine Sikkin es, bueno, en realidad esto parece raro, porque todos tendemos a creer, y hay una, ella hace todo un análisis teórico muy bueno, ¿no? Yo lo estoy contando acá en la radio, que los derechos, digamos, políticos, convencionales, vienen del liberalismo, digamos, la pata norteamericana, pero Estados Unidos nunca propuso esos derechos en las conferencias. Acepta lo que propone América Latina. Y por otro lado, otra biblioteca dice, los derechos sociales, trabajo, seguridad, los propuso el campo soviético, socialista. Tampoco. Es más, ella demuestra allí cómo las potencias, frente a esos nuevos aportes, terminan aceptándolo y hay un juego diplomático interesante de Latinoamérica que tiene a Uruguay entre uno de sus abanderados, ¿no? Que, y acá viene el regalito de Navidad, ¿no? Cuando se estaba preparando esta conferencia, hay dos países que van a Chapultepec y proponen que tiene que haber una política de derechos humanos dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Y Uruguay elabora una minuta es como, no una milanesa, no, rapidita, sino es como un texto breve con la sugerencia de puntos a nombrar como derechos en la futura declaración de la ONU. Y la leo porque es una minuta de la Cancillería y me llama... Nos llamó a todos en el seminario la atención muchísimo, hasta cómo está titulada, fíjense, dice, de ahí la oportunidad de una nueva declaración de los derechos del hombre y de la mujer. Estoy hablando del año 1947. Los derechos del hombre y de la mujer. Siempre se habló de la declaración, sigue siendo del hombre, ¿eh? Ya estaban incluyendo del hombre y de la mujer, como se ha defendido por diversos líderes de su instituto. Podríamos proclamar nosotros que todos tienen derecho, tan pronto como sea posible, y miren cómo los enumera. Es una redacción, yo digo, un poco naif, no es una redacción jurídica, pero el sustento me parece muy rico, ¿no? Derecho al trabajo útil y creador en la edad de eficacia. Derecho a una paga decente a cambio del trabajo o de las ideas. Derecho al alimento, al vestido, al sitio, miren esto qué lindo, a un sitio en la tierra y al cuidado médico. Derecho a la seguridad, libre de temor, en la ancianidad, en la desocupación forzosa o en la enfermedad. Seguridad social, ¿no? Pero sí, están dichos de una manera casi... Esto yo diría que es un
niño
un poema ballista, sí, ¿no? Claro, derecho a vivir en sistemas de autonomía, libre del poder privado irresponsable y de la superioridad pública arbitraria. Ven que no hay ninguna referencia con contenido de guerra fría acá, ¿no? Liberalismo frente a totalitarismo, no. Que el Estado no te oprima, pero libertad plena. Derecho de ir y venir, ¿no? De ir y venir. Lo escribieron. De hablar o de permanecer en silencio. Me parece. Está raro, ¿no? Pero está original también. Que derecho de igualdad ante la ley y de libre acceso a la justicia y la información. Derecho a la educación que habilita a la ciudadanía para el trabajo y a la defensa de los intereses privados. Derecho al reposo. Esto es bien ballista. Derecho al reposo. Eso dicen que los latinoamericanos descansamos mucho, pero acá es un derecho porque se están pidiendo muchos que otros no pedían. Y al regreso, a tomar parte de una civilización progresista. Esto es increíble. Derecho a defender las Américas que se afanarán por conseguir esos bienes, ¿no? Esto no salió, pero de alguna manera muestra un grupo, yo no digo que esto es el Uruguay, pero un grupo de avanzada en cuanto a la propuesta de derechos, redactados, insisto, con un contenido, si se quiere, más acaramelado o poco no surge, no te queda en el oído algo jurídico, denso,
podría
diplomático.
Ser un póster de una sala de espera, un consultorio, claro, con una puesta de sol de
podemos fondo. Regalarlo en Navidad a los amigos, ¿no? ¿Qué quieres para sí, de, sí. De un partido político a otro, un escudito que tenga esto, pero a lo que voy es que Cuba va a ir con algo parecido, solo que redactado por juristas. Cuba en esa época vivía un periodo relativamente democrático de Grau San Martín, que fue uno de los reformadores más interesantes. Después, bueno, tuvo problemas su propio partido y terminó viendo el golpe de Batista. Pero la Cuba democrática de fines de los 40 aportó, con un lenguaje mucho más afinado desde la perspectiva jurídica, esta idea de incluir derechos sociales, económicos, derechos humanos en la declaración de derechos, ¿no? Y lo interesante, y de repente con esto podemos ir cerrando, bueno, los países latinoamericanos presionaron por esto, Estados Unidos y la Unión Soviética lo aceptaron, ¿ah? Y lo que llama la atención es por qué esto después, con sus variantes, no ha sido reivindicado por, ¿cómo decir? Ustedes, o sea, ya nos conocemos con muchos de la audiencia. Yo no soy partidario del excepcionalismo uruguayo, me divierto mucho con eso de Uruguay es el mejor país, ¿no? Pero ¿por qué pasa que este momento, ¿no?, de creación positiva de instituciones de avanzada, después no ha sido registrado, ¿no? Y no hay quien diga, esto... tenemos que sacarnos cartel de que Uruguay...
Internamente, que no hayamos sacado chapa de progresistas.
Pasan dos cosas que son, claro, ¿no? Hoy, de vuelta, porque si vos mirás el primer vallismo, sí lo tuvo muchísimo, ¿no? Sí. Uruguay es un país de avanzada, etcétera, pero...
No, aparece, sí, a ver, pues el término, tiré el término progresista adrede, ¿no? Porque es ahí, y porque también se lo utilizaba en el primer vallismo.
Claro.
Al término progresismo.
Avanzada,
después
avanzada.
Fue reformulado por el Frente Amplio, ¿no? Encuentro Progresista, Frente Amplio, ¿no? Y bueno, quizás ahí tenés una explicación de por qué capaz que en los últimos años no se rescata tanto esos términos. Sí. Pero seguramente tiene que ver, ¿no? Porque yo desconocía por completo que Uruguay había presentado una moción de ese tipo.
Claro, y... No solo eso, Uruguay después va a modificar algunos artículos de la Carta de las Naciones Unidas cuando se discutan en el pleno de la Asamblea de la ONU, ¿no? Pero hay dos cosas, una la sugería Catherine Sinkin en su disertación en el seminario, y otra después surgió del diálogo con ella, muy interesante, ¿no? Por un lado, hay que observar algo que es triste, pero es real también. Si bien los países latinoamericanos tienen mucha originalidad en plantear derechos humanos y derechos sociales, en la práctica, y ya cuenta un caso que es brutal, en la práctica, eso obedece a una larga tradición republicana. La mayoría de los países latinoamericanos, salvo Brasil, tiene una historia republicana, democrática, pero a su vez con mucha inestabilidad política. O sea, ¿hasta dónde se practican esos derechos humanos en la América Latina de los 40 y 50? No es lo mismo la declaración que la eficacia después en la puesta en práctica. Y contaba el caso de Bogotá, porque cuando se está en la conferencia de Bogotá, que es la que sigue a esta de Chapultepec, donde se crea la OEA, mientras está la conferencia, que dura casi 6 semanas, y piensen que durante esas 6 semanas estuvo acá, digo por América Latina, en Bogotá, Marshall, George Marshall, el del Plan Marshall, discutiendo con todos los delegados de América para crear eso. Bueno, mientras eso pasa y se hace una carta con avanzados derechos humanos, a la vez ocurrió el Bogotazo. Y bueno, es un fenómeno, un día podríamos tratarlo en específico, pero José Lizer Gaitán, que era un líder popular del Partido Liberal, por unas bandas de derecha, es asesinado en la calle, lo tratan de colgar de unos carteles públicos, la gente se levanta en contra y empieza la oleada de violencia, lo charlamos cuando hicimos lo de la FARC, eso, la oleada de violencia, las guerrillas liberales van a surgir en medio del Bogotazo. Es que son como esos mundos paralelos que a veces tenemos en nuestra América Latina, lo del realismo mágico, ¿no? Una Colombia en llamas, que a veces te la presenta como modelo de democracia, logra tener una conferencia, si querés, destacadísima en el derecho internacional, pero la realidad plena de América Latina no es esa, ¿no? Eso creo que es parte de la explicación que encuentra Sinkin.
¿De por qué no tuvo tanta prensa?
Ni en América Latina. América Latina no se presenta como la defensora de los derechos humanos cuando tiene un rol destacado. Pero por otro lado hay un segundo elemento que también es interesante observar, y es la Guerra Fría, ¿no? Si bien estas propuestas de derecho son de avanzada, todavía estábamos en un momento en donde el mundo no era tan bipolar como empezó a ser a partir del macartismo y la cortina de hierro, etcétera, ¿no? En donde ya los derechos humanos liberales comenzaron a asociarse con el estar del bando norteamericano, ¿no? Y en algunos casos la defensa de esos derechos se hizo simplemente por intereses más geopolíticos, de escudarse en la protección de la potencia, que por una avanzada en el, digamos, desarrollo de una comunidad internacional plena, ¿no? Y hay ahí dos cuestiones que yo quiero agregar que me parece que o sea, surgieron de ese seminario y que está bueno comentar como para entender. Por un lado, la doctrina exterior ballista, por llamarle así, tuvo muchas críticas internas en Uruguay, ¿no? En aquel entonces estuvieron primero Cerrato y después Rodríguez Larreta como ministros de Relaciones Exteriores, y fueron, esto que yo cuento, me parece Uruguay es el mejor país, acá fueron duramente criticados como suele pasar en nuestro país, pero desde diferentes tendencias, es decir, los criticó mucho el herrerismo, con su postura más bien neutralista y proclive a la integridad americana, pero sin depender del panamericanismo, que implica el dominio de Estados Unidos, pero también lo criticó mucho Carlos Quijano, desde una perspectiva independiente y tercerista, porque veía cierta concesión hacia el norteamericano en esta actitud, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que también creo que hay que tenerlo en cuenta, a poco de desarrollarse la OEA, algunos sectores del gobierno ballista comienzan a desplegar una política exterior muy antiperonista. Recordemos que estaba Perón al lado. Sí. Y Rodríguez Larreta llega a postular una teoría que, en defensa de todos estos valores y libertades democráticas, los países de la OEA debían intervenir y eliminar a un gobierno que no siguiera las reglas democráticas, en un tiro por elevación al gobierno de Perón. Incluso se recuerda en aquella época que hubo planes hasta de poner bases militares para atacar a Argentina, bases militares norteamericanas, porque Perón era considerado que, por sus simpatías por el eje en la etapa previa durante la guerra y su neutralismo, era el nuevo, digamos, el nazismo que podía existir en América. Y en esa rivalidad también generó muchas críticas la postura del ballismo frente al peronismo. Entonces, con el correr del tiempo, también la política exterior se convirtió en un problema de política interior, y no todos empezaron a reivindicar, si querés, la sustancia de haber participado en la gestación de los derechos humanos, y quedó también en la coyuntura geopolítica, en la coyuntura regional, en la interna de los partidos. Y hay un elemento que es clave, mirándolo a posteriori, que, bueno, obviamente todo es polémico, ¿no? Pero esto es mucho, porque este ballismo de fines de los 40, tan defensor de los derechos humanos, de la libertad, terminó, no este ballismo en pleno, no digo los mismos protagonistas, pero todavía gobernaba el ballismo, en el año 54, aprobando en la OEA la intervención de Estados Unidos contra Guatemala. Y eso generó un quiebre también en muchos de los que decían, mirá, la política exterior uruguaya de avanzada, bueno, muy avanzada, pero al final terminás votando que intervengan contra un país más chico porque tiene una política diferente. No, porque la Guerra Fría, fueron muchos cruces lo de la Guerra Fría, ¿se entiende? Entonces, como que para la izquierda, digo, desde la perspectiva de hoy, ¿no? No es muy levantable esta bandera de, aunque yo creo que sí, ¿no? Sí, pero porque más allá de quienes después gobernaron, haber incidido en la gestación de que la Carta de Derechos Humanos tuviera derechos humanos, me parece que es un hito, ¿no? Después, cómo los diferentes sectores políticos fueron aplicándose y adaptándose a las circunstancias internacionales, es un tema a analizar, sin dejarlo de relacionar, pero no invalida lo segundo. Lo que nos permite entender por qué quedó como oculto es que la práctica no fue consecuente con estos derechos. No sé si se entiende lo que quiere decir.
Sí.
La política exterior ballista terminó alineándose en algunos casos más con Estados Unidos que con la defensa universal de los derechos.
Pero eso se explica por la visita de Walt Disney en el 41, como dijimos en el arranque.
Puede ser.
Y tiene todo que ver, en realidad, ¿no? Porque en la previa del ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra, Walt Disney hace una gira por América, es lo que comentamos hoy de arranque, ¿no? Para potenciar la política de buen vecino y tenerlo bien aliados a los pueblos latinoamericanos en caso de que Estados Unidos ingresara a una guerra. Y bueno, y por Uruguay pasó y estaba Baldomir, creo, en el 41.
Claro, y ahí cambia, ahí va a ser el golpe bueno, ¿no? Uh-huh. Porque tenían el Parlamento Herrera que no quería de ninguna manera estar con ninguna potencia.
Sí, a fuerza de Mickey y Donald.
Y bueno, sí, hay unas cosas de Walt Disney increíbles que, bueno,
hoy contamos bastante.
Añadí sí. Esta defenestración de Walt Disney.
Yo creo que hay una película, un corto sobre Alemania, no sé si lo llegaron a ver, a veces lo trabajamos en las clases.
¿El de Donald? No.
Claro.
Sí, lo charlamos.
Yo no puedo escuchar la primera parte del programa. Alemania representada como una mujer borracha, gorda, agresiva, ¿no? Es impresionante. Es una manipulación muy fuerte. Pero cumplió su rol, ¿no? En ese caso.
Disney venía, traía en su mochila los valores norteamericanos.
La ofensiva
también,
cultural,
¿no? Exactamente. Eran personajes hiper populares los de Disney. Y la mejor forma de ponerse en el bolsillo de la América Latina era crear animaciones que tuvieran personajes de la naturaleza de cada uno de estos países, ¿no? Entonces apareció Pepe Carioca, apareció, contamos, el Little Tachito, que
Little era Tachito,
Gauchito,
Little Pedro.
Y bueno, Little Pedro, que
muchos
era un chileno.
Little.
Sí, que eran personas.
Éramos Little.
Claro, y a todo el mundo le gustaba las cosas de Disney. Y bueno, y qué mejor que Disney haga animaciones con personajes propios.
Claro, lo que es interesante, por eso decía que es un regalito de Navidad, ¿no? Little Present. Pero yo creo dos cosas que, obviamente, esto después, podemos, si quieren, compartir el trabajo de Catherine.
Sí,
está en inglés, pero digo, porque la gente que le interese, si no, queda como sobre una charleta. Y hay unas informaciones muy interesantes, ¿no? Me parece que quienes participaron de esto, en algunos casos, no se veían como aliados sumisos a los Estados Unidos. Terminaron en la práctica adoptando posturas filo norteamericanas, pero creían incluso estar a la vanguardia, mostrándole cómo un país chico podía tener mejores ideas, no ser agresivo, imperialista. Es decir, yo creo que a veces hay que tratar de encontrarse, es muy difícil, ¿no?, en el pasado, pero con el sujeto histórico. Es decir, sin duda que ha habido, en la historia, hay muchos casos de cipayos, ¿no?, que en realidad son vendidos, que quieren acomodarse con la potencia. Pero no da la impresión en estos orígenes del 45 al 48, que es lo que también le llama la atención a una investigadora norteamericana que podía tener mucho preconcepto hacia los latinoamericanos. Y decir, pero mira, los latinoamericanos están dando pasos más adelante de lo que las propias potencias proponían, ¿no? Y todavía no había una puja por ganarse a los Estados Unidos frente a la URSS. Entonces, claro, el devenir posterior, yo creo que el avance de la Guerra Fría
es genuino, decís eso, y no es para alinearse con intereses.
Tan genuino como si querés, simple o sencilla su redacción. No, se están proponiendo derecho a ver si sale y nos llevan el apunte con esta cosa que nos parece positiva. Y hay algo más que yo quiero recordar que hace a la historia del país, ¿no? También hubo una fuerte presencia del debate sobre los derechos humanos en la década del 30 y principio de los 40. Mientras estaba la dictadura de Terra, ¿no?, el mundo estaba convulsionado, nazismo, fascismo, guerra civil, estalinismo, guerra civil española, ¿no? Y también sectores vallistas perseguidos por la dictadura de Terra, sectores blancos perseguidos por la dictadura de Terra, que fue de Terra aliado con Herrera, sectores socialistas y hasta los comunistas, tenían un discurso muy democrático, porque la democracia era la oposición a la dictadura, pero también el marcar que, de alguna manera, el gobierno de Terra, que no lo era, pero tenía simpatías, era como el fascista, y lo democrático era lo vallista o lo blanco independiente o lo socialista. Entonces, hay una herencia vital propia de estos protagonistas del gobierno que son verdaderos demócratas que creen en esto y hasta con cierta ingenuidad que después le va a terminar, creo yo, jugando un traspié sirviendo de los intereses de la potencia. Pero eso es otro tema, ¿no?
Puedes decir que en el 38 acá en Uruguay, en el Palacio Peñarol, se puede hacer un evento como este.
Sí, muy linda la foto, comentala, Diego.
Luna Park, año 38, 10 de abril, 15.000 argentinos festejando con tres esvásticas y banderas nacionales, la figura de Hitler.
De Hitler, claro. Sí. Ojo, dos cosas. Eso, este año cuando hicimos la mesa sobre autoritarismos en la jornada de Historia Política, Cecilia Pérez presentó un trabajo excelente sobre la Guerra Civil Española en Uruguay, y claro, no es a Luna Park, pero a escala, el Solís repleto con autorización de la Intendencia, en el año 37, Guernica, en apoyo a Río España. Río España era la expresión de los franquistas, ¿no? Lleno, completo. Sí, se podía. Y ahí es 38, Hitler, sin duda.
Sí.
¿No? Pero no es Hitler de los campos de concentración.
No,
ese es Hitler ya del expansionismo brutal y todo eso. Porque también los grados de apoyo y simpatía desde América hacia esos regímenes también tienen como una carga, si querés, inversamente proporcional con los grados de rechazo a lo norteamericano y a lo británico. Y en Argentina eso juega mucho.
Sí.
¿No?
¿Cuántos de estos decís que después de que se entraron en los campos de concentración, los invitaban de vuelta a Luna Park y volvían?
Bueno, igual en Argentina hay una ultraderecha fuerte, ¿no? Con base social, o sea que no creo que haya cambiado mucho eso, ¿no?
Bueno, Gabriel, vamos a subir ese documento, ¿te parece?
Con gusto.
¿Sí?
Se los paso y los subimos, sí, porque creo que está bueno como para recordar que pero no solo por la anécdota tuvimos participación, sino porque de repente también está bueno ver cómo ciertas políticas que son innovadoras terminan quedando opacadas porque el derrotero, el devenir, o sea, tanto geopolítico como ideológico, no termina haciendo cuajar continuadores, ¿no? Y queda perdido en el tiempo. Uruguay en algún momento, avanzada la década de los 50, incluso va a tener una política muy pro norteamericana, ¿no? Entonces, también, quienes criticaron en el 48 esto, van a decir, ven, nosotros dijimos que el liberalismo terminaba en seguir con Estados Unidos. Pero estudiado por una investigadora norteamericana en el 2013, nos puede decir, miren, desde Uruguay se generaron cosas interesantes para el mundo, y no solo la nueva agenda de derechos, sino la primera agenda de derechos.
Gracias, Gabriel. Nos vemos la semana que viene.
No, me voy de vacaciones, así que feliz año.
No, no te vas nada.
Yo hablé con Malmeli.
Nos vemos la semana que viene. Acá no se discute. Bueno, caramba.
Yo no tengo problema, pero van a los Titanes.
¿Hasta cuándo?
No voy a la marcha de Lorenzo.
¿No?
No, creo que no.
Sí, ya se hizo, ¿no? La marcha.
Debería estar en.
No, estar en la Minda ya, Lorenzo.
No sé.
Esa que yo conté que había ido a ver al Cuarteto de Nos y todo eso tan lindo.
Pero vos fuiste a ver
al Cuarteto.
Al Ábaco.
No, al Club de los Titanes.
Al Club de los Titanes.
El jueves en Los Titanes, entonces vuelve Gabriel Curichi.
Sí.
Hacemos un suena tremendo de Los Titanes.
Sí.
¿Por qué no?
Grandes titanes de la historia.
Bueno, ya quedó el nombre.